pandemia del COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, siendo el hogar el lugar de la violencia en más del 60% de los casos.
Oye, esto me recordó que te quería preguntar algo. A una compañera de la primaria de mi hija la he visto un poco dispersa, callada, como con miedo. Pensamos que tal vez...
¿Crees que esté viviendo abuso sexual?
Pues sí. ¿En qué deberíamos fijarnos para saber?
Mira, la mayoría de las veces se mantiene como un secreto a voces y llega a durar hasta años. Luego, la familia no les cree que están siendo abusadas porque la mayoría de los agresores son personas cercanas. Pero puede ser que no pueda dormir, se vea cansada, con miedo, que esté irritable, agresiva. Tal vez podría volver a hacer cosas como chuparse el dedo o mojar la cama, que coma mucho o muy poco. Cada persona es diferente.
Me preocupa. ¿Qué otra cosa puede ser una señal?
Pues a lo mejor dolores de cabeza, dolor de estómago, incluso llegan a tener infecciones de transmisión sexual. Pero eso es más difícil de saber.
¿Crees que si le está ocurriendo algo, lo pueda hablar con sus papás?
Lo primero es construir un círculo de confianza. Que ella no piense que la van a regañar o que no le van a creer. Para que cuando esté lista pueda contar lo que le ocurre. Como personas adultas, puede asustarnos saber que la niña pudiera ser abusada sexualmente o quizá no sabemos qué hacer. Podemos pedir ayuda a profesionales de la salud.
Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad.
¿Qué es el lenguaje incluyente? Es una manera de expresarnos pensando en las mujeres y las niñas, nombrándolas e incluyéndolas en nuestros mensajes, convocatorias y cualquier situación comunicativa. Es necesario reconocer el valor y los derechos de los seres humanos por igual para crear una sociedad más justa. El lenguaje incluyente es una herramienta que nos puede ayudar a lograrlo.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión, por una sociedad incluyente.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM, en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Son las 9 de la mañana con un minuto en la radio de Morelos. Es un placer estar con ustedes, acompañándoles a través de El Ojo de la Mosca, aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Mi nombre es Hugo Tenorio, la página imrit.org, la frecuencia ya la saben, 102.9, y las demás sintonías también al interior del estado de Morelos, Jojutla, Cuautla y Yautepec, respectivamente. Sofía Ocampo, ¿cómo estás?
Hola, Hugo, muy buenos días, me encuentro bien, esperando que tú también, y buenos días a todas las personas que ya están sintonizando todas nuestras frecuencias. Bienvenidas y bienvenidos sean a este programa de El Ojo de la Mosca. El día de hoy tenemos temas bastante interesantes, así que no se lo deben perder. Así que, ¿qué te parece si comenzamos?
Alas de Ictus Danza en Foro 4 Libre.
Diplomado Herramientas Básicas de Investigación en Educación Superior.
La pintura mural en el estado de Morelos, un viaje en el tiempo, nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache.
A través del proyecto Tren Maya, el INAH mantiene acciones de la conservación del patrimonio arqueológico.
Tenemos también la agenda científica y tecnológica del IBT de la UNAM.
Además, la Biblioteca La Vagabunda estará en Temisco y habrá también Festival de Voces con lectura del texto Aurora in Memoriam por parte de las salas de lectura.
Y en las propuestas musicales, Maynard Ferguson y también música hecha en Morelos.
Recordarle a todas las personas que ya están sintonizando que estamos en vivo desde el poblado de Ocotepec, aquí al norte de la ciudad de Cuernavaca. A través de todas nuestras frecuencias, en Cuernavaca nos sintonizan en el 102.9, en Jojutla a través del 100.5 y desde Yautepec en el 90.9, todas ellas en FM, mientras que desde la banda de AM lo hacemos desde la heroica Cuautla en el 1390. Además, recordarles que tenemos teléfonos en cabina para que nos marquen y se comunique con nosotros. Lo puede hacer a través del teléfono 777-243-6201, 777-243-6201 y 777-243-6202, 777-243-6202. Esos son nuestros teléfonos. Ahora, que si usted prefiere mandarnos un mensaje vía WhatsApp al teléfono 777-350-8921, 777-350-8921. Además, nos puede ubicar en redes sociales, en Facebook como Instituto Morelense de Radio y TV, la otra página, la Radio de Morelos, y por supuesto la página de El Ojo de la Mosca, y en Twitter nos encuentra como @radio_morelos, @imrit_morelos, así como también en Instagram. Ahí también puedes seguir todas nuestras publicaciones, contenidos y por supuesto nuestra transmisión de Facebook Live a través de El Ojo de la Mosca, dándole la bienvenida a todas las personas que ya están conectadas.
Vamos ahora con las efemérides culturales. 1655 nace el inventor italiano Bartolomeo Cristofori, quien en 1695 construye el primer piano, al que denomina fortepiano. Desde entonces la música toma nuevos derroteros. Muere el 27 de enero de 1731.
Día como hoy, pero de 1675, por mandato del rey Carlos II de Inglaterra, es creado el Observatorio de Greenwich, el cual, más que por el alcance de sus instrumentos, debe su fama al hecho de que el meridiano sobre el que se encuentra ha sido elegido como origen de la medición de las longitudes en grados de la Tierra.
1780, funda el presidente de Estados Unidos John Adams la Academia de las Artes y las Ciencias de América, por la que han pasado personalidades como Benjamin Franklin, George Washington y también Thomas Jefferson, entre otros.
En 1825 nace el biólogo, antropólogo y humanista británico Thomas Henry Huxley, famoso por su apoyo entusiasta a la teoría de la evolución de su compatriota Charles Darwin, y muere el 29 de junio de 1895.
1904, reforma el presidente mexicano Porfirio Díaz la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de aumentar el periodo presidencial de 4 a 6 años.
En 1904 nace el narrador y político mexicano Agustín Yáñez, autor de obras como Al filo del agua y Espejismo de Juchitán, entre otras muchas. Recibe el Premio Nacional de Letras en 1973 y muere el 17 de enero de 1980.
1937, fallece Noel de Medeiros Rosas, cantautor y músico que revolucionaría la samba, la música popular brasileña. Nace en 1910.
En 1938 nace el escritor mexicano Carlos Monsiváis, creador de obras como Días de Guardar, Escenas de Pudor y Livianidad y Los Rituales del Caos. A lo largo de su prolífica carrera recibe innumerables premios en su país y otros. Muere el 19 de junio de 2010.
1949 nace el novelista británico Graham Swift, cuyas obras han sido llevadas a la pantalla grande, entre ellas Last Orders.
En 1979 se convierte Margaret Thatcher en la primera mujer electa al cargo de primer ministro de Gran Bretaña por el Partido Conservador. Nace el 13 de octubre de 1925 en Grantham, Inglaterra, y muere el 8 de abril de 2013 en Londres.
2000. 2005, legisladores mexicanos aprueban la integración de México a la declaratoria del Estatuto de Roma, que establece que la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Holanda, podrá juzgar a ciudadanos mexicanos que hayan incurrido en delitos de lesa humanidad.
En 2006, la Fundación Gates del empresario Bill Gates, pionero de la empresa Microsoft, es galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2006 por la labor filantrópica en apoyo a enfermedades como el SIDA, malaria, cáncer y tuberculosis, sobre todo en África.
Oigan, y ayer fue Día de la Libertad de Prensa, muchos comentarios también en redes sociales, pero también fue el Día del Arqueólogo. Así es que tomen esta cápsula a cuenta para saber más sobre lo que sucede en el INAH y también con todos nuestros amigos y amigas arqueólogas de este planeta.
La arqueología es una rama de la antropología y como tal, su estudio se enfoca en el hombre como especie y en su dinámica cultural, con la particularidad de entenderlo a partir de sus artefactos. La arqueología estudia los restos materiales producto de la actividad humana y busca explicar su conducta, su desarrollo en sociedad y su relación con otras sociedades a través del tiempo y del espacio. Medidas, registro y documentación son procesos muy importantes en esta rama de investigación, ya que los materiales que sustentan las investigaciones en algunas ocasiones son destruidos por diversas causas, haciendo de las anotaciones, esquemas y dibujos la única evidencia existente de estos materiales y trabajos. Existen tres fases de investigación general en arqueología: trabajos de prospección, excavación y análisis de laboratorio. Una de las tareas más importantes de los arqueólogos es la localización de vestigios de actividad humana, para lo que se lleva a cabo la prospección, metodología de investigación que proporciona información para poder ubicar vestigios en superficie. La prospección encierra una amplia variedad de técnicas de teledetección o percepción remota, además de que puede incluir la recolección de artefactos superficiales y muestreo de recursos naturales en campo. Un paso posterior a la ubicación de los yacimientos y estructuras es la creación de mapas. Encontrar sitios arqueológicos es importante, pero solo pasan a formar parte del conocimiento arqueológico cuando se registran adecuadamente. Por su parte, la excavación mantiene su papel estelar dentro de los trabajos en campo de la arqueología. Proporciona la información que más interesa a los arqueólogos: conocimiento sobre las actividades humanas realizadas en un tiempo determinado del pasado y los cambios que presentan de una época a otra. Los registros de la excavación son ilustraciones detalladas que arqueólogos desarrollan, dibujos de las paredes de una excavación, anotaciones de todo aquello que puede arrojar datos, fotografías especializadas para reflejar los contextos, medidas y colores, por ejemplo. Todo ello como un testigo de los vestigios culturales localizados, puesto que la irreversibilidad de la excavación representa un problema complejo que en un sentido ético de profesión se diferencia de las actividades que llevaría a cabo un saqueador, desinteresado de las relaciones contextuales de los materiales obtenidos. El valor de una excavación depende del registro generado durante el trabajo de campo y exige una recuperación precisa de la información espacial de los bienes culturales. Cada excavación tiene sus propias exigencias, pero en general, el registro gráfico trata de recuperar y señalar la posición horizontal y vertical de todos los artefactos. Los diarios de campo, los dibujos a escala, las fotografías y toda la información digital, además de los artefactos mismos, huesos y restos vegetales recuperados, constituyen el registro total de la excavación. A veces, el investigador solo encuentra los negativos de algo que estuvo bajo el suelo: la silueta de un esqueleto descompuesto por la acidez del suelo, la impronta de un textil o las huellas de poste. En estos casos, las ilustraciones, fotos y la topografía son los únicos registros con los que se cuenta y la única información relacionada con la existencia de estos elementos. Pero el trabajo del arqueólogo no termina en campo. El tratamiento de los materiales recuperados en excavaciones y prospección es de la misma manera que las actividades anteriores, planeada y especializada, y requiere de una organización cuidadosa. Los materiales se clasifican con base en categorías generales, como lo puede ser el tipo de materia del que están hechos: lítica, cerámica o metal, para posteriormente subdividirlos en grupos más manejables que contengan significados culturales, temporales o espaciales. La clasificación suele hacerse observando rasgos o atributos que se pueden dividir en tres grupos: atributos superficiales, decoración; atributos morfológicos, dimensiones y formas; atributos tecnológicos, materias primas, huellas de producción y uso. Finalmente, no se pueden apreciar los esfuerzos realizados en la prospección, excavación y análisis posterior hasta que se publiquen los resultados. Los textos, conferencias, visitas guiadas y exposiciones son parte de la culminación de trabajo de cualquier investigación. Por todo el proceso, precisión y alta especialidad en su estudio, la arqueología es la oportunidad de reencontrarse con el pasado y, a su vez, con nosotros mismos.
Personaje del día. Edgar Escobar Barba nació el 29 de agosto de 1956 en Managua, Nicaragua. Fue un poeta, ensayista, periodista e inalcanzable promotor cultural que publicó cuentos y poesía. También un activo promotor de las letras, destacándose siempre por incentivar y promocionar las creaciones de los más jóvenes con la realización de talleres de escritura y debates literarios. Su producción incluye textos como Miligramos, Cántaros, Más que vago, Peregrino e Intimidades nocturnas. Edgar dejó su legado como un gran impulsor del minicuento, el rescate de las leyendas y la organización de grupos literarios jóvenes, valorando el escritor Henry A. Petrie, amigo con quien emprendió varios proyectos literarios. También se desempeñó como funcionario del Banco Central de Nicaragua, ejerciendo como bibliotecario y relacionista público de dicha institución. Además, fue periodista en varios medios en Guatemala, El Salvador y México, donde residió por muchos años y fundó grupos literarios. En México desarrolla su primera etapa de obras literarias, donde publica artículos, relatos y poemas en periódicos, suplementos y revistas. Fallece en el Hospital Central de la ciudad de Masaya a causa de un infarto en la madrugada del 4 de mayo del 2015.
Ya tenemos en la línea telefónica al doctor Jaime Padilla del IBT del UNAM. Doctor, ¿cómo está?
Bien, bien, gracias. Buen día, Hugo. Buen día, Sofía.
Muy bien.
Aquí,
oye,
estamos listos.
Pues ya pasaron las conmemoraciones, celebraciones y demás, y hay que seguir, obviamente, viendo hacia el futuro en la agenda científica y tecnológica. ¿Qué tiene el IBT del UNAM a corto, mediano y largo plazo?
Pues hay muchas cosas, básicamente, este año, y muchas de ellas sí tienen que ver con las celebraciones, es decir, sí continuamos con los festejos de una forma en que la academia sea, digamos, la actividad, central respecto de esto. Entonces, pues rápidamente les platico de cuatro de ellas y otros anuncios interesantes. El día de hoy justamente va a haber una presentación de un libro que publicó la doctora Brenda Valderrama, que se llama 360 grados, una visión panorámica de la política científica en México, 1985-2019. Esto, como pueden ver, abarca un periodo muy interesante del desarrollo de la ciencia y la tecnología en México y de las políticas a nivel institucional, gubernamental, que nos pongan un poco a pensar exactamente hacia dónde queremos ir, qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos, etcétera. Entonces, pues esto va a estar bastante interesante. El libro ya está publicado, y lo van a comentar algunas personalidades que están en este ámbito, a las 5 de la tarde en el auditorio Francisco Bolívar Zapata, que está en el IBT acá en Chamilpa.
Perfecto. Sí, adelante.
Ahí está. Adelante. Después, para el 18 de mayo en el Jardín Borda, en la sala Manuel M. Ponce, va a haber un foro de neurociencias y arte que se llama particularmente Primer Encuentro, el Cerebro y los Museos. Como ustedes pueden ver, mucho de lo que aprendemos como público, como sociedad, a través de lo que se publica en la investigación, pues es la divulgación a nivel de diferentes medios, pero los museos juegan un papel muy importante porque es como un acercamiento visual, literario, etcétera, de diferentes maneras. Entonces va a haber un par de conferencias por el doctor, la doctora Patricia Joseph y el doctor Edmundo Calva, que ustedes han oído aquí en este programa, sobre el cerebro y los museos. Como les digo, esto es el 18 de mayo a las 10 a.m. Vamos a estar obviamente recordando un poco, y esta agenda pues también está en nuestro sitio web, así es que ahí lo pueden consultar.
Muy bien, pues ahí está parte de lo que tiene la agenda científica y tecnológica del IBT de la UNAM. Doctor, también importante, bueno, preguntarle cómo fue la convocatoria también para la licenciatura.
Ah, ok. No tengo ahorita la información estrictamente de cómo va, en particular de números, pero lo que sí les puedo comentar es la próxima puesta en marcha de la tercera escuela de verano de investigación, y esta precisamente tiene que ver con una forma de estimular o de informar bien a los estudiantes de preparatoria o de primeros años de carrera sobre las posibilidades del instituto, de los proyectos en realidad, como opciones para tesis e incluso pues planes de posgrado. Esta escuela de verano de investigación se va a llevar a cabo del 13 al 24 de junio. O sea, queda tiempo para muchos que están pues, ya saliendo de algunos cursos y etcétera. Y hasta donde tengo idea, esto también cerró esta convocatoria el 29 de abril, es decir, la semana pasada. Pero es probable que a lo mejor todavía haya lugares o condiciones ahí para participar. Entonces, se les pide que manden un correo a la dirección verano@ibt.unam.mx, donde puedan ustedes recabar más información exactamente sobre el programa, que está muy interesante.
Perfecto, doctor. Pues sin duda alguna es una agenda bastante llena e interesante. Estoy segura que todas las personas que nos están sintonizando podrán acudir. Y bueno, pues para obtener la información ya nos dijo también los datos en donde lo podemos encontrar. Y nada más para saber, ¿todas estas actividades serán para el público en general?
Sí, de las que les estoy hablando son en realidad, digamos, convocatorias abiertas para todo el que quiera participar, enterarse un poco más, obviamente, con cierto enfoque hacia temas científicos y tecnológicos que tienen que ver con las ciencias ómicas, con la biotecnología, con la biología de sistemas, en fin. Entonces, pues obviamente sí están abiertas, pero obviamente pues son temas ya de frontera, algunos de ellos, obviamente. Por ejemplo, va a haber también simposios departamentales, esto en celebración a los 40 años, a través de los diferentes meses del año, y cada uno de los departamentos de nuestro instituto va a presentar, digamos, un simposio que seguramente durará un día con especialistas y con exalumnos, colaboradores que han estado en los temas que de cada departamento, y esto también puede ser una orientación a todos aquellos que quieran incursionar en los temas científicos y tecnológicos, para orientarse, pues, quién nos puede asesorar, quién nos puede dirigir en este caso, pues porque siempre hay que conocer cuál es lo que realmente a uno le interesa, si son los sistemas neurobiológicos, si son los sistemas microbianos, etcétera, etcétera. Esta agenda también está por ahí publicada, más adelante la iremos comentando con más detalle para que los interesados puedan participar. Lo que quiero yo terminar finalmente diciendo es, obviamente también nuestro foro, nuestra tribuna para informar de mucho de esto, pues es la revista de la que hemos estado hablando ya algunos meses, nuestra revista Biotecnología en Movimiento, que está en el sitio biotecmov.org. Ahí pueden consultar los números, el último en particular. Y también una buena noticia, que es que ya vamos a reestablecer o a reiniciar las visitas guiadas al instituto para grupos escolares o para, sí, pues básicamente para grupos escolares, en los que puedan tener un recorrido y algunas conferencias, algunas charlas sobre lo que se hace ahí. Y entonces yo les pediría que se pongan en contacto también a través de correo electrónico al sitio redes.sociales@ibt.unam.mx.
Muy bien, pues ahí está la invitación también para escuelas de cualquier parte del estado de Morelos a que retomen también estas visitas guiadas. Qué excelente noticia, doctor Jaime Padilla. Muchas gracias por compartir la agenda científica y tecnológica del IBT de la UNAM de nueva cuenta. Pues seguimos, como dicen, ¿no? Conmemorando, festejando estos 40 años de este lugar que obviamente nos trae muchas cosas y muchos orgullos a todos los morelenses. Así es que un saludo y un abrazo a toda la comunidad científica. Bueno, a toda la comunidad universitaria que converge ahí, ¿no? A la UNAM, a la UAM y quien se agregue.
Sí, es correcto, sí, en realidad ya se está haciendo una comunidad que afortunadamente está precisamente retomando todas sus actividades y sus contactos, dado que estuvimos pues aislados, separados, y aunque hubo pues obviamente oportunidades de colaborar de manera virtual, pues siempre es mejor el contacto personal, la capacidad de hacer todo esto. En particular, por ejemplo, esto va a ser importante porque también a mediados de mayo, o más un poco más adelante, va a ser el homenaje a los 50 años de la actividad académica del doctor Francisco Bolívar, y se va a hacer un simposio también de 2 días en las que van a venir muchas personas que fueron sus alumnos, sus colaboradores, a dar una serie de conferencias, y esto, pues, por lo menos una buena parte de eso va a ser presencial. También va a haber otras cosas por Zoom, porque hay gente que está fuera del país, pero pues da una oportunidad de celebrarlo de manera apropiada, ¿no?
Muy bien, pues ahí está, de nueva cuenta, atentos a lo que sucede en el IBT de la UNAM. Doctor Jaime Padilla, un abrazo.
Muchas gracias para ustedes, que pasen buen día.
Buen día, gracias.
Cada día sabemos más y entendemos menos. Albert Einstein.
En la línea telefónica, Frida Mateos González, para hablar de la pintura mural en el estado de Morelos, un viaje en el tiempo. ¿Cómo estás, Frida?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme.
Oye, pues platícanos sobre la pintura mural en el estado de Morelos. Sabemos que son maravillosos de los lugares y también los, bueno, obviamente los sitios en los que esto sucede, ¿no? Sobre todo con el arte hasta contemporáneo, pero platícanos de qué va la pintura mural en el estado de Morelos.
Pues lo primero que quiero decir es que soy restauradora, y entonces como que la visión que tengo de la pintura mural también es como de una manera muy, muy pequeñita y en micro, ¿no? Y entonces, pues cuando conocemos las iglesias o así, lo que vemos es las figuras que podemos quizá entender y ver a una primera vista, pero están llenas, llenas de secretos.
Claro.
Y entonces, pues mucho este texto es invitar como acercarse y buscar desde un graffiti, que pueden ser mapas, pueden ser historias, pueden ser dibujitos que nos hablan justo de esas otras personas que estuvieron ahí, que ese es el viaje en el tiempo que yo planteo, que acercarse a estos paños de cal y arena que recubren las iglesias están llenas de esta impronta de gentes que estuvieron antes que nosotros, y de alguna manera humanizar mucho más estos vestigios de la historia de Morelos. Esto está en la parte de afuera de las iglesias, adentro de las iglesias, en las fachadas, a veces están pintadas, a veces están hechos los dibujos con unas pequeñas piedritas que van dibujando aves o cruces o incluso figuras completas. Entonces es una invitación para explorar, para abrir los ojos, para abrir la mente y ser muy conscientes que toda la historia de nuestros antepasados, digamos, está en estos paños.
Frida, qué maravilla, sin duda alguna este artículo pues nos invita, como tú dices, a explorar lo que tenemos aquí en nuestro estado, y me gustaría saber cuáles fueron los principales murales que te inspiraron para escribir esto.
Ay, bueno, es qué pregunta tan difícil. pero te puedo decir que hay como dos cosas que me entusiasmaron muchísimo. Una es que llevo muchos años trabajando en los 11 monasterios que pertenecen a los primeros monasterios del siglo XVI, patrimonio mundial. Son 11 en Morelos, 3 en Puebla y 1 en Tlaxcala. Y entonces, yendo de un lado al otro, pues al principio llegué y me sorprendí de los techos, ¿no? De estos casetones que se llaman serlianos, maravillosos de colores. Luego empecé a cruzar la información de qué quería decir el nombre del pueblo y si había una relación con los colores. O si había una historia de que se narraba antes de la llegada de los españoles, de las características del pueblo y los colores, y lugares maravillosos como Huastepec, pues lleno de manantiales y los murales llenos de azules, ¿no? En los casetones. Entonces los casetones me enloquecieron. Las figuras son unas muy bonitas, otras mejores, pero les tengo que decir que hay otras dos cosas que me llevaron de la mano. Una, darme cuenta que esto, que es la parte de abajo de los muros que siempre vemos roja, pues arriba de esta banda roja siempre hay una banda dibujada en cada convento que es completamente diferente. Entonces empecé a ver que los conventos, aunque tenían los mismos elementos, es decir, un guardapolvo, luego pinturas al centro del muro y otra cenefa que se llama, que es como una banda que se pone en la parte alta de los muros, pues cada uno tenía su carácter propio y empezaba a ser como su apellido, sus dos apellidos, no solo uno, sino otro. Y luego, cuando empecé a educar mi ojo, me encontré algo maravilloso que se llaman hoy en día los garabatos, ¿no? Que son todas estas expresiones mucho más espontáneas que hizo la gente. En el caso de Tlaltiltenango, hay un mapa de Tlaltiltenango que está dibujado como si estuvieran hablando, alguien se puso a dibujar en el muro para explicar algo, y no es propiamente esa pintura del 16, pero eso como un dibujito aparte. Y lo otro que me enloqueció un poco, para decirles las cosas que me fueron adentrando y las ganas de compartirlo, es la maravilla de algo que tiene Morelos impresionante en los muros de afuera, que es una decoración con piedritas, que es algo excepcional. Y es un estilo que no está registrado como estilo dentro de las técnicas arquitectónicas y pictóricas del siglo XVII, pero son muchísimos murales que hay en las partes de afuera de la iglesia. Y todo esto pues es lo que me llevó a decir, no solo lo debo saber yo, hay que compartirlo.
Muy bien. Oye, ¿dónde se consigue este texto? ¿Cuándo lo presentas? Platícanos, por favor.
Este sale en el suplemento El Tlacuache y sale el día de mañana.
Ah, muy bien, también para estar ahí atentos a descargar El Tlacuache de esta semana, que se me olvida, no vamos a tener, bueno, el viernes, bueno, mañana nos elabora y el viernes hay una salida claro, al Museo Morelense de Arte Contemporáneo.
Es el día 6, yo pienso que es jueves.
Ya nos queremos ir todos de descanso, no te preocupes.
Yo ya estoy en otro día, una disculpa.
Oye, pues un texto que da para mucho más, ¿no? O varias partes, mejor dicho. Ahorita solo lo que nos platicas es solo algo pequeñito, ¿no? De todo lo que sucede, nada más en los monasterios, falta ver edificios históricos, también municipalidades del
las
estado
haciendas.
De Morelos y así, haciendas, por supuesto, y demás.
Las haciendas son una locura. Y la verdad es que lo que deberíamos hacer son como que todos los moroleses pudiéramos reconstruir y caminar con de nuestra historia, justo de estas ilustraciones que tenemos del pasado.
Muy bien, pues ahí está la invitación a que descarguen El Tlacuache este próximo viernes. La restauradora Frida Mateos González, que hacen un trabajo espectacular, ¿no? Porque es todo un proceso y todo un procedimiento, mejor dicho, también al momento en que tienen que restaurar y dar, volverle a dar vida a estos sitios históricos.
Sí, es una delicia.
Muy bien, Frida, oye, pues agradecemos mucho esta invitación. Recuerden, la descarga es a partir del próximo viernes en El Tlacuache, la pintura mural en el estado de Morelos, un viaje en el tiempo. Te mandamos un abrazo y atentos a las recomendaciones que hagas también en tu texto para visitar esto en el estado de Morelos.
Muchísimas gracias por la invitación y un gusto participar en tu foro.
Son las 9:32. Tenemos más al volver, así que no se lo pierdan. Vamos con unos mensajes.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
XHUVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Esto es Lenguas Radio, un programa de música en español. Todos los jueves, 10 de la noche. Con repetición, domingo, 10 de la mañana. Lenguas, por la señal de la Radio de Morelos. Radio. Lenguas Radio, un programa lleno de romance. De lengua romance.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el Gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones.
Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir:
yo soy el INE.
Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos:
yo soy el INE.
Cuando voto y me identifico:
yo soy el INE.
Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras:
yo soy mi INE.
Porque mi INE nos une.
Queremos escucharte.
Somos un medio abierto a todo público.
Queremos que te escuchen.
Somos una radio que suena la melodía de su gente, al ritmo de sus artistas.
¿Tienes un proyecto musical? Queremos dar a conocer tu trabajo.
¿A qué suenan tus canciones? Envíanos tu música a musicamorelense@imrgt.org y deja que las y los demás te oigan.
La radio de Morelos suena a ti.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000.
Sé responsable, cuida a tu mascota.
Ellos nos dan cariño, compañía y se convierten en parte de nuestra familia. Debemos cuidar su salud, educarlos, jugar con ellos, mantenerlos ejercitados y darles un hogar digno. Piensa bien antes de comprar o adoptar. Evita ser sancionado. Secretaría de Desarrollo Sustentable.
La música muestra otro lado de la historia.
We don't need no education.
Canciones que han hecho eco de grandes sucesos sociales y culturales. Lado B. Fragmentos musicales de la historia que nos hacen entender un poco más nuestro presente.
Multitud destroza la efigie del dictador. 10 años después, Irak ya no acapara portadas.
Cuando la humanidad evoluciona, se escucha.
Y en 2020, la música que llegó para quedarse.
Lado B. Escúchalo todos los martes en punto de las 9 de la noche. Y no te pierdas su retransmisión los sábados a las 7 de la noche. A través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Medios públicos en movimiento.
La Radio de Morelos. 102.9.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
Los
Los rituales en los cerros han sido un elemento fundamental en la cosmovisión de los pueblos indígenas. Son parte del paisaje ritual. Se consideraba que de ellos procedían las lluvias y se engendraban las nubes y que en las profundidades de ellos había agua. En el mundo prehispánico, las montañas eran sagradas y eran vistas como deidades del agua. Los cerros eran el lugar en donde habitaban los tlaloques, por eso llevan ofrendas a sus cumbres. Estas prácticas subsistirán hasta la actualidad de diversas maneras de acuerdo con la región. Los rituales en los cerros y volcanes para propiciar la lluvia son fundamentales para la cohesión comunitaria y la vida agrícola.
Exposición Colores del Chichinautzin, porte postequísimo. Colores del Chichinautzin, a cargo del movimiento artístico Tepostequísimo, el cual está integrado por jóvenes artistas tepostecos, interesados en promover acciones en pro de Tepoztlán a través del arte. Esta exposición va hilvanando una serie de preocupaciones de un grupo de jóvenes que abordan preguntas circundantes a la noción de la identidad. Sobre todo, está la lógica de identidad, de cómo adquiere varios sentidos y sus significados que van variando entre ellos, trabajando desde la percepción que tiene de sí mismos como individuos, así como los artistas que forman parte de este movimiento artístico. Realizan un ejercicio de autorreflexión de las inquietudes que viven y también son conscientes de que, en su sensibilidad, hay una serie de atributos que los vuelven muy particulares como actores sociales y agentes que están todo el tiempo interactuando en este medio. Los artistas que participan son Osvaldo Rivera Villamil, Gerardo Quiroz Flores, Sexto Moreno, Huitzili Ágata, Daniel Agar y Vladimir Ayala. Los artistas tejen una serie de obras alrededor de la montaña y eso les da ciertas cualidades que les permiten, además de diferenciarse en su territorio desde su ubicación, hablar de una composición sociodemográfica de rasgos culturales y a su vez se vuelve un rasgo cualitativo en lo que representan y en los materiales que utilizan en sus piezas que construyen una especie de narrativa que invita al visitante a sumarse como un testimonio y a partir de su trabajo le quieren hablar a sus pares en sus propios términos y lenguaje artístico y poner en términos materiales cuál es el efecto y los efectos derivados de pertenecer a un grupo y a una localidad que no solo es el discurso que habla, sino el que ellos construyen. La exposición está integrada por obras en escultura, fotografía, dibujo, collage, proyecciones y dibujo en sala, realizada con carbones recuperados de los incendios, por lo que también destaca el hecho de hablar con los propios materiales. A pesar de que la exposición habla de cosas muy locales de Tepoztlán, todo el público puede conectar con ella a través de las preguntas ¿quién soy? ¿A dónde voy? Ya que se aborda especialmente el tema de la identidad. Uno de los aspectos a destacar es la gestión que realiza el museo para darle oportunidad a los jóvenes artistas de representar sus obras en un recinto tan importante como lo es el Museo Ex Convento de Tepoztlán. La exposición Colores del Chichinautzin de Tepostequísimo será inaugurada el martes 12 de abril a las 17 horas y permanecerá abierta hasta el 12 de junio del presente año. Y podrá visitarse de martes a sábado de 10 a 17 horas.
Nueve de la mañana con 41 minutos, ahí estaba lo de Colores del Chichinautzin. También recuerden que hoy en el exconvento de Tepoztlán y el colectivo Altepeyotl invita a la proyección del documental Venimos del Cerro. Hablamos de esto en la transmisión del pasado viernes que estuvimos allá en Tepoztlán. Le mandamos un abrazo a toda la gente de este municipio. Y también, bueno, si van para Tepo, recuerden 5 de la tarde ahí en el exconvento para que también pasen a ver este excelente documental Venimos del Cerro. Se está proyectando, como ya lo habían mencionado, todos los miércoles a esta hora, mientras también tiene su corrida en festivales.
Así es, y también para que se den una vuelta y visiten el ex convento, como ya también lo hemos estado diciendo, visiten la biblioteca, como también estuvimos ahí presentes, como ya lo mencionamos, para que no se lo pierdan y disfruten de todo lo que encierra este ex convento de Tepoztlán, y por supuesto para que no se pierdan de este documental. Son las 9:42, ya tenemos en la línea telefónica a Esther Telles, quien nos va a hablar sobre la lectura continua del texto Aurora, del libro Una mujer de tantas, un día de tantos, de Marcela del Río. Este es un homenaje en memoria por parte de las salas de lectura pertenecientes a la zona centro, municipio de Cuernavaca y Jiutepec. Esther, buenos días, bienvenida al Ojo de la Mosca.
Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Y pues sí, de Marcela del Río, Una mujer de tantas, un día no de tantos. Y la lectura que se va a realizar de manera continua con la participación de 4 mediadoras de lectura de la zona centro, como bien anotabas, es el texto que inicia justamente esta novela de Collar que hace Marcela del Río, y que es una narración muy interesante. O sea, empieza con la letra A, termina con la letra Z. Todas las protagonistas son mujeres, desde niñas de 5 o 7 años hasta mujeres ancianas que relatan una parte de su vida, teniendo como hilo conductor una voz ancestral, una voz cristalizada en momentos críticos, ¿no? Es una voz que dice Ángel Cuevas, es una voz telúrica llamada Sinantlali, que es como la representación de la tierra en este texto. Y la verdad es que hacer este reconocimiento al trabajo de Marcela del Río para nosotras como mediadoras de lectura es una oportunidad de dar a conocer este trabajo literario, que es uno más de la gama amplia que tiene esta autora, ¿no? Como La Utopía de María, La Cripta del Espejo, entre otros, que además de todo, Marcela del Río pues vivió muchos años en Cuernavaca, más de 20 años ella estuvo pues en esa ciudad, y pues es importante conocer su trabajo, que además de todo atrapa. Esta novela, Una mujer de tantas, un día no de tantos, de verdad es un trabajo excelente que engancha y que invita a continuar descubriendo lo que Marcela del Río nos dice.
Muy bien. Oye, repetimos por favor, ¿cuándo y a qué horas estarán llevando a cabo estas salas de lectura en Cuernavaca y Jiutepec?
Mira, las salas de lectura de la zona centro, hacemos esta lectura el día 8 de mayo, y se va a estar transmitiendo a través de la página de salas de lectura del estado de Morelos, de manera directa. Y bueno, pues se queda grabado como todo lo que se sube a las plataformas digitales.
Perfecto, pues ahí está. También para saber si tiene algún costo la entrada, la participación, si todos son bienvenidos.
No tiene ningún costo, es a través de plataforma digital, y cualquier persona que acceda a través de la página de Facebook, de salas de lectura del estado de Morelos, zona centro, tiene acceso a ella. Y es una lectura que está abierta a todas las edades.
Perfecto. Para encontrar la liga, para conectarse, ¿en dónde lo pueden hacer? ¿A través de qué plataforma o en redes sociales?
En redes sociales, a través de Facebook, salas de lectura del estado de Morelos, zona centro, específicamente.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Reiteramos, por favor, Jiutepec y Cuernavaca. Bueno, también estarán en el marco del Festival de Voces.
Así es, este Festival de Voces dio inicio el año pasado, justamente por la situación de pandemia, en la que no teníamos la oportunidad de tener sesiones de manera presencial con los públicos con los que atendemos. Entonces se crea esta actividad, Festival de Voces, en las que se hacen lecturas continuas y se hacen lecturas individuales también, invitando a las personas que nos ven, que nos escuchan, a integrarse, a sumarse a estos programas de fomento a la lectura en el estado de Morelos, como una actividad más que hacemos las mediadoras y mediadores de Morelos, justamente.
Perfecto, pues muchas gracias por compartir esta información y que sea todo un éxito.
Muchas gracias, qué amables por invitarnos, y pues esperamos que el público que nos escucha en este momento se sumen a las diversas actividades lectoras que se realizan en el Estado de Morelos a través del Programa Nacional de Sales de Lectura, con apoyo de la Secretaría de Cultura y Turismo, de Turismo y Cultura, perdón, del Estado de Morelos, específicamente de la Dirección de Publicaciones.
Muy bien, pues te mandamos un abrazo, Esther Telles, y atentos a esta invitación y también este homenaje a una pérdida irreparable y que sigue haciendo mucha falta, pero que dejó un legado maravilloso, que es Marcela del Río.
Así es. Pues muchas gracias a ustedes, invitadísimos a participar en estas actividades lectoras.
Abrazo.
Buen día.
Gracias, hasta luego.
Medicina tradicional es practicada por diversos actores sociales de los pueblos indígenas y comunidades del estado de Morelos. Existen diferentes tipos de curanderos, los terapeutas, que trabajan con el bien y con el don de Dios. A estos se le conoce con diferentes nombres: curandero, herbolario, ahuehuete, partera o comodrana, chamán, chupador, huesero, yerbero, limpiador, sobador, pulsador, ventosero y espiritualista. La mayoría de los terapeutas nacen con el don de curar. Algunos heredan los conocimientos de un familiar y otros adquieren la facultad de curar, como son los graniceros, quienes son las personas que fueron tocadas por el rayo y no murieron. A partir de este momento, Dios les da la gracia de ayudar a quien lo necesite.
En la línea telefónica está Erendira Gastorella, artista multidisciplinaria y también narradora oral, especialista en primeras infancias. Justo se siguen conmemorando, celebrando este maravilloso, este maravilloso suceso de la Biblioteca Vagabunda, que ya tuvo lugar la semana pasada, pero obviamente hay más cosas que hacer. Del 4 al 6 de mayo se lleva a cabo en Temisco. ¿Cómo estás, Erendira?
Hola, estoy muy bien, saludos a todos por allá.
Oye, pues platícanos, antes que nada, ¿cómo les fue? ¿Tú tuviste la oportunidad de estar en lo de los 14 años?
Los 14 años, no.
La semana pasada.
Pero aquí estamos ahorita participando en este mes de mayo con un espectáculo y unas actividades de narración oral.
Muy bien, esto arranca hoy. Coméntale, por favor, a la gente que está escuchando en Temisco, los que van para allá más tarde, ¿qué traerá La Vagabunda y desde qué horas estará llevando a cabo esto?
Ah, pues invitamos a toda la gente de Temisco. Esta semana, específicamente, va a estar en la colonia Nopalera, allá en Temisco. Y pues este miércoles, jueves y viernes vamos a tener distintas actividades. Algunas de ellas serán pues la sala de lectura y los talleres. Y nosotros el viernes, a las 11 de la mañana, vamos a estar presentando un nuevo espectáculo que se llama Lotería Sonora de los Animales, que pues invitamos a todos los niños y las niñas y pues al todo interesado en las actividades de La Vagabunda, que se acerquen para que puedan compartir con nosotros este nuevo espectáculo que traemos para toda la gente de Temisco.
Qué maravilla, Erendira, pues que estas, como parte de la celebración de estos 14 años, pues continúan estas actividades dirigidas especialmente también para los niños y la familia en general. Platícanos dónde vamos a poder encontrar el programa para que todas las personas sepan a detalle los lugares, los sobre todo las direcciones para que se puedan acercar a estas actividades.
Sí, para tener como más información sobre fechas y los lugares donde va a estar la caravana de la biblioteca en este mes de mayo, en la página de Facebook Biblioteca Vagabunda, la buscan así y ahí encuentran el cartel donde viene pues todo lo así, los horarios y las actividades que se van a realizar en Temisco. Esta semana es la colonia Nopalera, la siguiente semana vamos a Cuentepec y de la semana del 25 al 27 vamos a estar en Checapixtla.
¿Pueden llegar nada más o necesita haber una previa inscripción o cómo funciona?
No, solamente hay que llegar unos minutos antes para estar listos para realizar las actividades. Las funciones van a ser a las 11 de la mañana, las presentaciones, y las actividades pues de talleres continúan después de la presentación.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Atentos, la gente que está escuchando allá en Temisco, esto se lleva a cabo de hoy al 6 de mayo, así es que habrá lectura, talleres de 11 de la mañana a 5 de la tarde, y también mencionar, ¿no?, la presentación de Guaches Teatro con la Lotería de los Animales.
Sí, vengan, los esperamos este viernes. Digamos, este espectáculo fue creado en una colaboración con niños de Rosarito, Baja California, y pues ahorita traemos este nuevo espectáculo que yo sé que les va a encantar a todos los niños, porque hay ahí unos animales que van a conocer y que seguramente conocen, que tiene que ver mucho con el estado de Morelos.
Muy bien. Erendira, oye, pues muchas gracias por esta invitación y ya estaremos atentos a lo que viene, bueno, para el resto de mayo, ¿no? Porque estamos también a punto de que llegue el verano y las vacaciones, y seguramente la vagabunda pues ya está planeando cosas.
Sí, tenemos ahí muchas sorpresas para todas las niñas y los niños.
Muy bien, te mandamos un abrazo.
Gracias, saludos.
Con 52 minutos. También les vamos a compartir el programa de actividades de la Dirección de Publicaciones. Este miércoles 4 de mayo, de manera presencial, se va a llevar a cabo la presentación del libro Corazón de Arroz, de Linda Cruz Valderas, y lo presentan Alberto Peralta de Legarreta, Ricardo Muñoz Urita, José N. Iturriaga y la autora Linda Valderas, a las 17 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda, y el foro es limitado para que lo tomen en cuenta y vayan también. Como ya lo dijimos, las actividades de la Biblioteca Vagabunda del 4 al 6 de mayo, y el viernes 6 de mayo, de manera presencial, también estará la presentación de los libros Trilogía Resiliencia de Haifa Gawi, y la presentan Concepción González, Aura Gawi y la autora, a las 17 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda. De igual manera, hay un foro limitado. El viernes también presencial, actividades de mediación lectora. La mediadora Rocío Zapata, de la Sala de Lectura Cuqui la Ratita del municipio Totolapan, Morelos. Esto será a las 17 horas en Liconza. Es una tienda comunitaria que está ubicada en Francisco Mina sin número, del barrio de San Agustín, en Totolapan, Morelos, y está dirigido a las niñas y a los niños de 6 a 12 años. Hay un cupo limitado de 20 participantes y hay una previa inscripción también. Para conseguir los informes completos, lo pueden hacer a través del correo acitlani@gmail.com, acitlani@gmail.com. Además, para la próxima semana también hay actividades. El lunes 9, de manera presencial, habrá lecturas en voz alta para mamá en el marco del Día de la Madre. Invita Alma Delia Bello, de la Sala de Lectura La Palomilla del municipio de Yautepec, Morelos, a las 17 horas. El lugar es en la calle 5 de Mayo, número 22, en el barrio de Santiago, Yautepec, Morelos, y va dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años. El cupo es limitado, máximo 20 niños. Habrá una inscripción África1123@gmail.com, y el acceso es sin costo. Y también continúan los talleres de Mujer Escribir Cambia Tu Vida. El lunes 9, de manera virtual, se llevará a cabo la inauguración de este taller, y lo imparte Pauli Bode vía Zoom, a las 18 horas. El aforo también es limitado. También se va a presentar aquí en los canales del IMRIT el próximo 9 el programa Libros a la Carta, y se presentará a Miroslava Cruz Aldrete y Daniela Lorenzana, autoras del libro Xochicalco. Esto fue grabado en el restaurante campestre de Tres Marías, Huitzilac, y la transmisión será a las 8:30 horas por los canales del IMRIT y además plataformas digitales en nuestras redes sociales. Y el miércoles 11 de mayo, de manera presencial, se llevará a cabo la presentación del libro Hotel Moctezuma, y lo presentan Jesús Zabaleta Castro, Mariana Silveira Rosales, Miguel Ángel Cuevas Olascuaga, Vicente Estrada Cajigal y el autor, a las 17 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda, para que no se lo pierdan y asistan a todas estas actividades de la Dirección de Publicaciones.
Son casi las 10 de la mañana, vamos con la primera propuesta musical. Un día como hoy, de 1928, nace Maynard Ferguson, músico canadiense de jazz. Escuchemos su legado aquí en El Ojo de la Mosca.
Volamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Neuróticos Anónimos AC ha llevado su mensaje de amor, vida y esperanza a jóvenes, adolescentes y adultos. A todas aquellas personas que padecen de ira, ansiedad, temor, angustia e incluso a quienes han pensado en quitarse la vida. No estás solo. Llámanos al 777-316-5618.
Si eres víctima o testigo de un delito, marca de forma segura al 089. No tienes que dar tu nombre, ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que pueden estar o no ocurriendo en ese momento, como tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, trata de personas, entre otros. 089, denuncia anónima, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Medios públicos en movimiento.
La radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
Diez de la mañana con 2 minutos en la radio de Morelos. En la línea telefónica, la doctora Eloísa Rodríguez Vázquez para hablar sobre un diplomado que se lleva a cabo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos de Herramientas Básicas de Investigación en Educación Superior. ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por brindarnos este espacio para dar difusión a esta nueva emisión del Diplomado de Herramientas Básicas de Investigación. Quiero compartirles que este ha sido un diplomado bastante exitoso, por eso es que lanzamos nuevamente la emisión en este año. Y su objetivo general es brindar a los docentes competencias para el desarrollo de proyectos de investigación aplicada en el campo educativo de nivel superior. Cabe destacar que también hemos recibido estudiantes que están interesados en cursar programas de maestría que son de soporte investigativo. Y esto les ayuda muchísimo para comprender y manejar las problemáticas del software cotidiano a través de la identificación de problemas, su sistematización académica, de la búsqueda de información, la generación del estado del conocimiento, la consolidación o la construcción del andamiaje teórico, perdón, así como la elección de la metodología que es adecuada a emplear dependiendo del protocolo de investigación que ellos realizan. Este diplomado, como les decía, está dirigido a la comunidad universitaria, a la sociedad en general, quienes estén interesados en desarrollar proyectos de investigación. Y bueno, lo imparten la doctora Teresa Llorén Camarena, la doctora Néstor Escalante Ferrer, la doctora Connie Sengel Pedrero, la doctora Elisa Lugo Villaseñor, la doctora Díaz Rojas Mendoza y su servidora. Este diplomado se ha diseñado en 4 módulos que son dinámicos, están todos entrelazados, se cursan en 2 etapas, que se inicia en el mes de septiembre, terminamos en el mes de noviembre. En la primera etapa, ustedes tienen que acreditar un curso autoadministrado para manejar la plataforma que empleamos para realizar este diplomado, y ya después son las sesiones virtuales teórico-prácticas, 4 sesiones por cada módulo, en las que revisamos todos los contenidos que les comentaba de manera previa.
Muy bien. Doctora, pues antes que nada, gracias a ustedes, porque ya se siente de nueva manera la actividad, ¿no? En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sabemos que fueron 2 años de actividad virtual por esta pandemia, pero ahora que están regresando también, ¿cómo está el ambiente ahí en la UAM?
Sí, pues muy bien, muy contentos ya de estar trabajando con los estudiantes. Estamos ahora sí que generando a la par de este diplomado otros eventos ya también de carácter académico para el público general, y gustosos de recibirlos aquí siempre de que visiten nuestra página para revisar las actividades que tenemos propuestas para este año, para que estén al tanto también de nuestro programa de maestría y toda la oferta educativa que tenemos en el CIL.
Muy bien, pues ahí está. ¿Costos también para este diplomado, cuántos serán o cuáles serán?
Sí, para el público en general está en $7,500. Tenemos un costo preferencial para la comunidad OAM, es de $6,000. También tenemos la opción de tomarlo por módulos. Si es que hubiera alguien que estuviera interesado solamente en cursar alguno o algunos de ellos, lo pueden hacer. Los invito a que revisen nuestra página tidu.org, en donde pueden checar la información completa de este y todas las actividades académicas que estamos realizando.
Doctora, ¿cuál será la duración de este diplomado y sobre todo qué horarios, y saber si será de manera presencial o también será híbrido o cómo va a funcionar?
Sí, iniciamos el 3 de septiembre, terminamos el 26 de noviembre. En esta ocasión la emisión es virtual, pero por supuesto está abierta la opción de brindar algunas asesorías de manera presencial a quienes así lo requieran. Y bueno, es la duración y la modalidad de respuesta.
Muy bien, pues ahí está, de nueva cuenta, la invitación, diplomado, herramientas básicas de investigación en educación superior por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Centro de Investigación Interdisciplinaria para el Desarrollo Universitario. Ya lo escucharon también por parte de la doctora, los pueden seguir a través de redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, SIDU-UAM, SIDU-UAM, con doble I latina, para que también estén enterados de toda la oferta académica. Doctora Eloísa Rodríguez, muchas gracias.
No, a ustedes.
Y estamos atentos, ¿no? Pues digo, todavía falta, primero está la convocatoria, ya luego vienen más cursos y también estaremos dándolos a conocer aquí a través de la Radio de Morelos. Te mandamos un saludo y un abrazo a toda la comunidad universitaria de la UAM.
Muchísimas gracias, excelente día.
Gracias, buen día. Son las 10 de la mañana con 8 minutos y vámonos con nuestra siguiente propuesta musical. Un día como hoy, pero de 1937, fallece Noel Rosa, 26 años, músico brasileño, creador de la samba, y nace en 1910.
Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar mosquitos. Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo.
Son las 10 de la mañana con 10 minutos. Ya tenemos en la línea telefónica a Pilar Guzmán, creadora también, bueno, parte de Ictus Danza, que tienen fechas este fin de semana, 6 y 7 de mayo. Pilar, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Oye, muy bien, muchas gracias.
Pues platícanos cómo, cuándo y dónde. Bueno, ya dijimos cuándo, pero ¿dónde y a qué hora se lleva a cabo las funciones de Ictus Danza el 6 y el 7 de mayo?
Sí, es el 6-7 de mayo a las 19 horas en el F4 Libre. Esta es una propuesta que llevamos a cabo Gerardo Sánchez, que es codirector de Ictus junto con Betty Dávila. Nos juntamos Gerardo Sánchez y yo para trabajar sobre esta pieza en la que él bellamente me dirige en este unipersonal, que conjuga danza, fotografía y plástica.
Perfecto, y cuéntanos por favor cuánto va a costar la entrada y sobre todo quién puede asistir a esta gran presentación.
Sí, mira, el costo de la entrada es de 150 pesos, puede ser ahí ya en taquilla en el F Libre, en el F4 Libre, y también hay reservaciones, es cosa de entrar a sus redes, uh-huh, y ahí pueden hacer reservaciones. La duración de la obra es aproximadamente de 45 minutos. La invitación está abierta a todo público, aunque por la temática de la obra hay que decir que si llevan niños, de preferencia que sean mayores a 11 o 12 años, uh-huh, porque pues bueno, la extensión de la obra puede ser inquietante para los pequeños, como siempre una obra de danza. Y también el tema que se trata es sobre la identidad. Estamos trabajando estas problemáticas que están mencionándose ahora mucho en la sociedad sobre la identidad de género. Entonces, pues es un tema que toda la población debe escuchar y reflexionar, pero pues sí, a veces los pequeños no lo entienden todavía, entonces de preferencia que no sean tan pequeños, ¿no?
Perfecto, Pilar, pues háblanos un poquito acerca del trabajo, la preparación de este espectáculo, ¿cómo se llevó a cabo?
Mira, llevamos trabajando Gerardo y yo desde septiembre. Hemos hecho trabajo de mesa, de investigación, hemos estado platicando mucho sobre el tema y desde entonces venimos trabajando él y yo mucho en la exploración, ¿no? Es una obra en la que se revela mucho de mi interior, mucho también de Ger, y porque como te decía antes, habla sobre la identidad, ¿no? La identidad desde la identidad de género, desde cómo nos identificamos en la herencia genética, cómo hemos sido criados, cómo la sociedad nos cataloga y nos separa a partir de nuestra, de cómo nos vemos en el exterior, ¿no? Y cuando ahora sabemos que nuestro género lo decidimos nosotros, ¿no? No nos lo decide nuestros órganos genitales. Claro. Entonces, ha sido un trabajo profundo, muy interno, pero que a la vez, como te decía, Gerardo ha sabido llevar de una manera también muy divertida. Entonces, es una obra que te lleva en un sub y baja, como en una montaña rusa. De repente hay risa, de repente hay tensión, de repente puede haber lágrima. Entonces, nos lleva en ese juego de sentimientos y de emociones, y al final creo que nos deja reflexionando profundamente.
Muy bien, pues ahí está de nueva cuenta la invitación, 6 y 7 de mayo, 7 de la noche en F4 Libre, para que también vayan armando su plan para este fin de semana. Pilar Guzmán, muchas gracias por esta invitación y atentos a lo que está sucediendo con Ictus Danza, que sabemos que tienen pues las manos puestas en varios eventos y eso nos agrada bastante, la actividad cultural que esté regresando de una manera bárbara.
Así es, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y espero encontrarlos por allá, que me acompañen.
Allá nos vemos.
Que estén bien, hasta luego.
Ya está listo Marco Ruiz. Sabemos que los viernes por lo regular hablamos con él, pero ya lo saben, este viernes estaremos, bueno, el Ojo de la Mosca estará desde el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Mañana no se elabora, así es que es miércoles de música morelense. Marco, ¿cómo estás? Hola, Marco.
Bueno, ¿me escuchas?
Sí, ahí ya te escuchamos bien. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Buenos días.
Oye, pues platícanos, ¿qué tienes preparado para el día de hoy?
Bueno, hoy preparé un material que estuve buscando durante muchísimo tiempo y, bueno, afortunadamente pude conseguirlo. Es una agrupación de 1978, del cual yo solamente había escuchado por ahí el rumor de que existía este grupo, pero no sabía si existía material o si no existía material.
A ver, Marco, perdón, es que estamos perdiendo la comunicación con Marco Ruiz, escucha muy largo. Le tratamos de hablar de nueva cuenta a ver si podemos recuperar buena señal también de teléfono celular. Mientras tanto, reiterarles la invitación: el día de mañana tendremos programación no habitual.
El día de mañana,
no habitual. Durante todo el día, obviamente, habrá música a lo largo del día aquí en la radio de Morelos, pero habrá también una serie de programas que dejamos preparados para ustedes, por ejemplo, Tesoros Regionales, es jueves también de Lenguas Radio, ya en la noche, también estarán sucediendo cosas que se están adelantando con la Araña Patona y demás cosas que también vienen para este fin de semana.
Así es, y ahora sí ya tenemos de nueva cuenta a Marcos, adelante.
Buen día, perdón, no sé qué estaba pasando, tal vez tenga mi teléfono. Pues bueno, esta es una banda de que te digo que, bueno, me costó mucho trabajo conseguirla, yo sabía que existía, pero no sabía si existía material, es una banda de 1978.
Ya se perdió de nueva cuenta. Bueno, vamos con Penélope. Escuchamos música, la recomendación de Marco Ruiz también de fondo, en lo que tratamos otra vez de retomar la comunicación con él. Pero escuchemos esta banda de los años 60, como lo acaba de mencionar. Mientras tanto, música, y regresamos ya también pues con lo final de El Ojo de la Mosca de esta mañana de miércoles 4 de mayo.
Nunca hay, nadie acepta nunca lo que la vida es. Gente común, oh gente común, ¿por qué no aceptar lo que debe ser?
Muchacha,
tendremos que vivir siempre.
Muchacha,
gente común, la llamo yo, pues no tiene nada en especial. Veo pasar y caminar como siempre gente común.
La gente común.
Oh, yeah. No puede ser, diferencias nunca hay. Nadie acepta nunca lo que la vida es. Gente común, oh gente común, ¿por qué no aceptar lo que es realidad?
Muchacha,
tenemos que vivir siempre.
Muchacha,
gente que nada tiene particular, va y viene por las calles haciendo siempre igual. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Nadie acepta nunca la verdad.
Ahí está parte de la música hecha en Morelos. Me sentí como Julissa en película en los años 60. Marco, ¿de qué año es esto?
Bueno, esa es una canción que se grabó en 1969.
Justo.
La agrupación, bueno, se forma aquí en Cuernavaca en 1968, graban este sencillo y se van a radicar a Ciudad de México, en donde hacen, digamos, que una carrera un poco rápida, terminan por ahí como de 1975 y todavía alcanzan a grabar por ahí dos sencillos más para Discos Presley.
Órale. Oye, pero ¿cómo se llama la agrupación y también cómo llegaste con este material que de nueva cuenta son cosas perdidas en el tiempo y la historia de la música hecha aquí en el estado de Morelos?
Bueno, fue toda una aventura poderlo conseguir. Se llama Los Lobos de Penélope. Y pues bueno, este disco, yo lo anduve buscando durante muchísimos años. Yo sabía que existía la canción o un par de temas, pero no sabía exactamente ni de dónde eran ni con quién habían grabado. Y pues bueno, afortunadamente un amigo que tenemos en común que se llama Mario Flores de Coatlán del Río. Él tenía este material y bueno, tuve la fortuna de que me lo pudiera compartir.
¿Y en qué? Obviamente en vinil, ¿no? O en cinta de 8 tracks.
No, este en vinil. Los tres sencillos que grabaron son 7 pulgadas.
Muy bien. Oye, importante, ahorita que mencionas Coatlán y el sur del estado de Morelos, cada vez que nos ponemos, obviamente, ensuciarnos los dedos y buscar material hecho aquí en el estado, todo parece pues converger, ¿no?, entre Jojutla, Coatlán y demás lugares al sur del estado. ¿Por qué esto? ¿Sabes tú la razón o has investigado también respecto a por qué toda esta música terminó al sur del estado?
Pues yo creo básicamente que son como en las comunidades donde los discos o todas estas cosas viejas no se tiraron, ¿no? Digo, en esta zona urbana, como puede ser Cuernavaca o tal vez Cuautla, muchas de las personas que tenían materiales, bueno, terminaron desechándolos y tirándolos a la basura. Entonces, creo yo que este es como un punto muy importante. En esa zona se ha encontrado también mucho material y pues bueno, yo asumo que es precisamente porque esos materiales se quedaban en las casas y ahí se quedaron guardados, ¿no? Y aquí en Cuernavaca, pues bueno, todo se iba a la basura.
Muy bien. Oye, y también, bueno, mención importante para Xochocotla y más, obviamente, comunidades ahí alrededor de Jojutla y Tequesquitengo y demás. Ya tendremos también que hacer una investigación hacia el sur para seguir buscando estos materiales. Mientras tanto, ¿esto formará parte de alguna colección o de algún compilado también de tu parte?
Pues bueno, este tema de manera particular va a venir incluido en un bonus track que estoy haciendo sobre el primer DVD que saqué hace un par de años, que se llamó Morelos al ataque, Reconstrucción sonora del rock morelense. Y pues bueno, ahí incluiría como un bonus track esta canción, además de un catálogo que estoy trabajando que va a cubrir el periodo de 1961 al 2022, todo lo que se haya producido en el estado de Morelos.
Muy bien, pues ahí está, más de 60 años en la historia de la música hecha en nuestra tierra. Oye, Marco, pues gracias también por acervar este tesoro y por presentárselo a toda la gente aquí en los medios públicos del estado esta mañana.
No, muchísimas gracias a ustedes por dejarme compartir este material, que creo que sí es muy importante, porque no tiene sentido, bueno, que tú vayas haciendo un archivo y que todos esos materiales se quedan guardados y no los puedas compartir, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de poderlo hacer a través de la radio pública del estado, pues bueno, creo que es una muy buena opción para que también la gente pueda escuchar y pueda conocer lo que se hacía y lo que se hace en el estado de Morelos.
Pues muchas gracias de nueva cuenta, y es música que también es atemporal, ¿no? Porque se siente también la brisa de Tequesquitengo, el olor también a tierra mojada de Tepoztlán, y así cualquier parte que nos lleva hacia este maravilloso estado y la historia alrededor de las décadas, en todas las eras del rock que también ahí están, han estado.
Exactamente, ¿no? Y hay muchos municipios en donde, bueno, todavía a mí me hace falta seguir rastreando y buscando más material, sobre todo material físico, porque hay algunos temas que yo tengo ya digitalizados, pero bueno, que me han ido pasando por ahí, pero es importante tratar de respetar esos materiales de manera física, ¿no? También.
Muy bien. Oye, pues te mandamos un abrazo, te escuchamos en miércoles, nos escuchamos la siguiente semana, ya en viernes aquí en El Ojo de la Mosca, para también ver qué sorpresa traes. ¿Qué hay este fin de semana en el PIT?
Bueno, este fin de semana tenemos a José Manuel Aguilera.
Órale, sí es cierto.
Viernes. Y el sábado tenemos por ahí la presentación de 12 EPs de dos chavas que están haciendo hip hop, que se llama, una se llama Yesca y otra se llama Némesis. Y pues bueno, por ahí tenemos ya algunas cosas agendadas. Viene el guitarrista de Stratovarius, viene Armando Palomas. Bueno, vienen algunas cosas muy interesantes. Por ahí una banda punk del periodo de los 80s, 90s, muy importante en México, que bueno, que también tendremos como a finales del mes de mayo aquí en Cuernavaca.
Muy bien, oye, pues agradable saber que la cartelera está otra vez robusta en lo que toca al rock and roll de manera nacional e internacional. José Manuel Aguilera no es poca cosa, es una de las mejores guitarras, o tal vez me arriesgo a decir que es la mejor guitarra que tenemos actualmente de rock and roll en este país.
Sí, exacto, y bueno, es gracias a que ya, bueno, seguimos con Semáforo Verde, entonces, bueno, eso nos da posibilidades de poder seguir agendando conciertos de manera más continua y, bueno, conciertos de un poquito mejor nivel.
Muy bien. Oye, pues gracias. Seguimos escuchando Penélope, que ya nos puso también en modo vacación para todos los que pues tienen este pequeño puente el día de mañana. Marco, muchas gracias.
Hugo, pues muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias.
De nada.
Muchacha, tendremos que vivir siempre. Muchacha, gente común, la llamo yo, pues no tiene nada en especial. Veo pasar y caminar, como siempre, gente común. La gente común. Oh, yeah. No puede ser, diferencias nunca hay. Nadie acepta nunca lo que la vida es. Gente común, oh, gente común. ¿Por qué no aceptar lo que es realidad?
Muchacha,
tenemos que vivir siempre.
Y con esta maravillosa canción de 1969 en la historia del rock and roll hecho en Morelos, ya nos vamos. Mañana no tenemos programa, habrá música prácticamente todo el día, programación especial para el 5 de mayo, como dicen los gringos, que también andan festejando desde hoy esta conmemoración allá en la Unión Americana. Gracias a todas y todos ustedes por escuchar la radio de Morelos. El viernes hay transmisión especial desde el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, entrevistas, un invitado también de lujo que solía estar al frente de esta de este programa de radio. Bueno, ya les dije demasiado, así es que va a haber muchas cosas más, entrevistados, entrevistadas, la agenda obviamente del MAC y la agenda de cultura de manera total de este maravilloso estado.
Así es, Hugo, pues ya nos vamos, no sin antes hacerles una invitación, porque hoy miércoles 4 de mayo a las 7 de la tarde, tarde-noche, tendremos una emisión más del programa con Ojo de Mujer. En esta ocasión vamos a entrevistar a Linda Valderas, chef arrocera del estado de Morelos, quien nos va a compartir su experiencia, su trabajo de investigación como chef para crear este libro que incluso será presentado esta tarde en el a las 5 de la tarde, exactamente, en la sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda Corazón de Arroz, así que no se lo pierdan, obviamente no se pierdan la presentación del libro y más adelante pues este programa a través de todas las frecuencias de la radio de Morelos para que sepan de ella, para que conozcan su trayectoria y sobre todo este gran proyecto que está llevando a cabo.
Muy bien, pues ahí está la invitación para que también se queden en compañía de la radio de Morelos. Nos habían preguntado también sobre copias de ese libro, vamos a ver con producción también para ver si podemos regalar unas la siguiente semana, porque sabemos que todos queremos tener un corazón de arroz en nuestra colección personal. Obviamente la gastronomía morelense pues nos llena de orgullo y qué mejor que este compendio alrededor del arroz. La presentación hoy 5 de la tarde ahí en el centro y también el programa a las 7 de la noche con Sofía Ocampo. Pásenla bien, mañana 5 de mayo, si no trabajan, si laboran, pues también ahí estarán en compañía de la radio de Morelos, imrit.org. Gracias a Laura Duarte en la producción, Alan Huesca, las chicas también de Fray Luca de servicio, siempre pendientes, muchas gracias chicas. Y bueno, también ese llamado, ¿no?, a estudiantes y estudiantes de comunicación para que se acerquen aquí al Instituto Morelense de Radio y Televisión a hacer sus prácticas profesionales, servicio social. Obviamente las puertas están abiertas. Nosotros ya nos vamos, gracias, quédense en compañía de Tesoros Regionales a las 11 de la mañana y también el domingo tenemos Esto es Morelos, 9 de la noche. Hasta luego.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.